Bueno, empezamos con el siguiente bloque dentro de la jornada. Hemos acabado con la parte de asociaciones de patrimonio y preocupadas por el patrimonio. Vamos a empezar un bloque nuevo dentro de la jornada sobre arquitectura sostenible, bioconstrucción, bioclimatismo y todo el paralelismo con la arquitectura tradicional. En este bloque vamos a intervenir cuatro personas, los cuatro que estamos ahora mismo aquí. El primer ponente va a ser Guillermo Casado. Guillermo es arquitecto, tiene un estudio en el Parque Tecnológico, se dedican a la bioclimática, tiene un estudio bastante pionero a nivel malagueño, andaluz y casi nacional en bioclimática y en aplicación de materiales de bioconstrucción y técnicas bioconstructivas. Y sin más, os dejo con él, que os va a dar una primera charla.
Hola, buenos días. Yo voy a hablar un poco en relación con el tema del patrimonio, que digamos que es el eje fundamental de la jornada. Cómo el patrimonio no solo tiene un legado físico, que pueden ser los edificios y los monumentos que han llegado hasta nosotros, sino el legado, digamos, de conocimiento y sabiduría, que digamos que nuestro estudio es el que se ha fijado en temas de mirada hacia la arquitectura tradicional, en cómo aplicarlo a los nuevos edificios que se están construyendo actualmente, ¿no? Como todos sabemos, las casas, antes de hace 200 años, eran todas bioclimáticas, eran todas con bioconstrucción y eran todas sostenibles. No existía el petróleo, no existían los plásticos, no existían, etcétera, ¿no? Se construía con lo que teníamos alrededor y se tomaban siempre las estrategias más adecuadas para poder resolver los problemas mediante geometría o mediante el uso del agua, del viento, de la tierra, etcétera, ¿no? Esto se ha ido perdiendo a partir del, digamos, de la bonanza energética que surgió con el tema del petróleo, y hemos llegado a lo que nos ha pasado, ¿no? A lo que estamos ahora, que es arquitectura mala, contaminada, llena de basura, exige máquinas enormes para acondicionar, y al final es un problema, porque resulta que no había tanta energía como nos habían dicho, ni como pensábamos. Al final hay poco, el petróleo es crea problemas económicos mundiales, la especulación, la subida, la bajada, la factura eléctrica sube cada año, etc. Entonces, gracias a esta crisis que estamos teniendo energética, es cuando volvemos otra vez a empezar a reflexionar y a pensar cómo habíamos estado construyendo hasta ahora y aplicar las nuevas tecnologías a lo que antes se hacía. Es decir, es un poco mirar hacia adelante y hacia atrás para intentar obtener un producto óptimo, ¿no? Esta es un poco la línea que estamos nosotros siguiendo en nuestro estudio. De forma que al final podamos llegar a un producto que, entre comillas, que esto hay muchas discusiones de si la arquitectura va a ser sostenible o no, porque por definición no lo es y tal, pero bueno, un producto de arquitectura más sostenible. Eso no quiere decir que solo consuma poca energía o que se proteja mediante elementos pasivos o que lo construyas con materiales naturales, sino quiere decir todo a la vez. Es decir, tenemos que fijarnos en qué materiales utilizamos, de dónde vienen, qué carga energética llevan desde su extracción, su transformación, su transporte, su implantación y su reciclado posterior. Que eso es una cosa que también hay que tener en cuenta, ¿no? Los edificios acaban muriendo, la mayoría. Hay que echarlos abajo y luego tenemos un problema de materiales contaminantes que hay que llevarlos para acá, la empresa Herrera para llevarse esto, lo otro, ¿no? Por un lado, los materiales. Por otro lado, el tema del ahorro energético. Intentar reducir al mínimo la demanda energética para climatizar o incluso para iluminar o para los electrodomésticos, ¿no? Esto es un punto muy importante. El tema energético, el objetivo no es que consigamos una fuente de energía ilimitada para poder seguir viviendo como estamos viviendo hasta ahora, sino que tenemos que cambiar el concepto y volver a consumir mucho menos, a necesitar menos energía, a que los consumos se reduzcan al mínimo, de forma que ya nuestras estrategias de captación de energía nos están poniendo unos parámetros de partida más bajos. Porque si intentamos llegar a lo de ahora, pues o centrales nucleares o petróleo. Si no, no salen las cuentas, ¿no? Y, por otro lado, el tema de la arquitectura bioclimática, que digamos que aúna un poco estos dos conceptos y es la que se preocupa, digamos que es la que utiliza el cerebro a la hora de diseñar. Es la que se fija en dónde estamos, qué posición tenemos, cuáles son las necesidades del usuario, cuál es el clima del lugar, cuáles son los días calurosos, los fríos, existen vientos, etcétera, ¿no? Conociendo todo eso y estudiando todo eso, se puede dar respuesta a través del diseño. ¿Cómo? Por ejemplo, en Andalucía, un patio. Un patio es un elemento bioclimático. El patio tiene agua, crea un efecto de microclima húmedo a través de evaporación, y las plantas, exactamente, y consigue funcionar muy bien. Estamos bajando la temperatura en ese punto. No es un aire frío del aire acondicionado, pero de una forma natural hemos conseguido reducir el calor en una vivienda. O colocando un alero. Colocando un alero ante un cristal, estamos evitando de una forma pasiva que el sol en verano, que está más alto, incida en el cristal y se sobrecaliente la casa, y en invierno, que está más bajo, entre. Esto serían estrategias bioclimáticas, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a ir haciendo un poco un recorrido sobre algunos proyectos que hemos realizado, y me voy a centrar sobre todo en el tema de la bioconstrucción, porque nos parece el tema más olvidado actualmente. Todo el mundo ya hemos oído hablar de ahorro energético, todo el mundo sabemos ya lo que es una placa solar y la energía eólica y todo eso, pero nadie habla de qué están hechos las paredes, los cables, los revestimientos, las estructuras, ¿no? Toda la locura de revolución industrial que hemos tenido y de consumo salvaje y tal ha llevado a que se han producido muchísimos residuos y no se sabían qué hacer con ellos. Y la mayoría de ellos, o todos los que han podido, nos lo han metido en materiales de construcción. Desde el cloro que sobraba de las industrias, nos lo meten en el PVC, en el polivinilo de cloro. Las escorias de los altos hornos lo meten en el hormigón, que tiene incluso algún grado de radiactividad, el hormigón armado. Y así sucesivamente. Los desechos del petróleo lo convierten en un poliuretano o en un aislante térmico o en una impermeabilización, etc. Es decir, ¿qué hacemos con la basura? La vamos metiendo en las paredes y en los techos, ¿no? Entonces, la salud, no solo el ahorro energético es importante ni el confort, la salud es muy importante también. Y en los edificios es donde estamos viviendo, donde estamos respirando y donde si hay un incendio vamos a tragar ese humo. Con todos los materiales que he estado comentando, como el PVC, el poliuretano y tal, que yo creo que en unos años estarán prohibidos, de momento todavía es un poco arriesgado, pero en unos años esos materiales deberán estar prohibidos, ante un incendio la causa de la muerte es la combustión de ese material, no es ni el fuego ni el humo que puede producir los muebles, sino que al final son altísimamente tóxicos. Y no solo eso, sino que se degradan, se diluyen, entran por las vías respiratorias, etc. Es decir, hay un problema en cómo estamos construyendo. Y actualmente no hay ninguna. Sí hay normativas para ahorro energético, sí hay normativas para el tema de los ciclos de vida, materiales y tal, siempre centrados en la energía, pero no se ha centrado nadie, o bueno, nadie, perdón. Vamos a decir, no se han centrado todavía los políticos, ni la sociedad, ni la televisión en hablar de este tipo de cosas, que son igual de importantes que el otro. ¿Qué implicaciones tiene además el uso de materiales de bioconstrucción? Aparte de que ahí tiene que haber una filosofía detrás de que el material de bioconstrucción debe ser local, ya que si estamos trayendo, vamos a poner un ejemplo del corcho como aislante. Si vamos a aislar con corcho en Finlandia y estamos llevando el corcho desde Huelva hasta Finlandia en un barco, todo el discurso de lo natural que da ese material lo estamos cargando con el consumo de petróleo que tiene ese barco hasta llegar allí. Entonces, en cada sitio, en cada lugar, lo suyo. Es decir, no tenemos que olvidarnos de soluciones globales. Hemos encontrado la panacea. Este es el material ahora que vamos a utilizar en todos sitios. No, este será el material de esta zona, el de la otra zona será otro material y en la otra otro completamente distinto. Al igual que la técnica constructiva será distinta y la estrategia bioclimática será distinta. Entonces, en esta línea hay una parte también que lleva a que este tipo de filosofía de los materiales de producción local y tal crea también unas microeconomías de pymes que fabricarían los materiales a nivel local o regional, que está favoreciendo también el huir de las grandes multinacionales y de lo que tenemos hasta ahora mismo, ¿no? Lo que favorece también que a la vez la economía local puede desarrollarse mucho mejor y en esta línea. Bueno, este es un esquema que sería la arquitectura bioclimática, sol, agua, viento, el ser humano y cómo se formaliza, que sería a través de los materiales que se encuentren en el entorno, que ya puede ser madera, barro, tierra, paja o hielo incluso, ¿no? Es importante también a la hora de la arquitectura bioclimática entender que no es un estilo o una moda, sino que es una forma de pensar, una forma de afrontar un problema. Esto es arquitectura bioclimática y esto también. La otra es perfecta para el sitio donde está, en las condiciones climatológicas tal, y esta es perfecta para el sitio donde está. La otra se construye con el hielo, se aísla mediante unas pieles y tal. Esta construyen con tierra, la tierra les da una energía térmica que permite que en el desierto hace 0 grados por la noche y 40 por el día, ¿no? Tenemos una diferencia de temperatura muy alta. Entonces, esta gente han construido con tierra y han conseguido elaborar un sistema que con el mismo material de allí les está solucionando el problema térmico, porque el calor que entra durante el día se lo devuelve la pared durante la noche, que es cuando tienen frío, y el frío de la noche se lo devuelve el muro durante el día, que es cuando tienen calor, ¿no? Siempre hay una relación entre los materiales y lo que estamos construyendo y lo que queremos conseguir, evidentemente. Los materiales tienen sus propiedades, ¿no? Entonces, hablando de... bueno, aquí vemos, por ejemplo, también el... Esto sí es... esto es tecnología tradicional, podemos decir, ¿no? Que son las torres de viento de Irán, que consisten en unas torres que captan unos determinados vientos que ellos conocen, que van a unas direcciones y tal, los meten por una chimenea, aceleran el aire, llegan a una alberca, esa alberca es agua, el aire está muy seco, choca con la alberca, se produce una enorme evaporación, la evaporación consume calor, el aire se refresca. Un aire acondicionado natural, ¿no? Sin máquinas, sin bombas, nada. Alguien ha pensado, a través de una geometría, una forma, ha conseguido un sistema perfecto para el lugar, ¿no? Entonces, bueno, en nuestra investigación, digamos, interna nuestra del estudio, nuestra evolución de todo este tema de la sostenibilidad de la construcción y tal, y al entrar en el tema de los materiales, que fue muy de mano de Rafa, que precisamente nos conocimos aquí, hace ya unos cuantos años, uno de los materiales que más ha llamado la atención, por la cantidad que hay en la tierra y por sus propiedades, y por su durabilidad, por su control térmico, por su control higrométrico, es la tierra, que es donde voy a centrar un poco más la charla, ¿no? La tierra es un material que se utiliza en el 80% de la superficie de la tierra. Hay tierra prácticamente en todos sitios. Hay algunos que no, ahí no lo utilizaríamos, pero prácticamente en todo el mundo hay tierra. En España hay tierra en toda España, por ejemplo. Existen muchísimas técnicas para construir y los ladrillos son tierra, pero está cocida. Estamos hablando de la tierra cruda, es decir, la tierra un poco húmeda y ya según la técnica, tapial, adobe, etcétera, hacer o piezas o in situ apisonarla, crear un elemento estructural, ¿no? La tierra se ha denostado mucho, todo el mundo piensa en casa de tierra y ve un telediario en el que se ve un terremoto enganchado abajo un pueblo entero de Perú o de Irán o yo qué sé qué, pero en realidad es uno de los edificios más antiguos, muchísimos están construidos con tierra. Por ejemplo, tenemos la muralla china, tiene partes en tierra.
La mayor parte.
En Perú este templo se puede construir en altura. Esto es la ciudad de Sibam, en Yemen.
Esto es la Manhattan del desierto.
Exactamente. Si miráis, están llegando a 7 y 8, 7 y 8 plantas.
Más.
Con adobes. Con adobes. Nada de ladrillo ni hormigón armado. No, con adobes. Y se consiguen a unas alturas muy grandes. Es decir, que es mentira que son casas que no aguantan y no resisten el tiempo. Es mentira que no se puede construir en altura, etcétera. Es el material quizá del futuro. No quería yo antes hablar de una solución única, pero creo que es una de las soluciones que abarcaría mayor parte del globo para poder usar, ¿no? Porque además las tierras siempre acaban valiendo. La tierra que tengas la corriges con un poco más de arcilla, con un poco más de arena, en vez de hacer tapial haces adobe, en vez de hacer adobe haces cob, o sea, hay muchas técnicas que cada una se adaptan a la climatología y al tipo de tierra que hay, y la tierra siempre la puedes utilizar. La tierra, cuando se destruye el edificio, queda un montón de tierra. Y coge y construye otra casa con esa misma tierra. O sea, te vale, además. O sea, es lo de menor impacto que podamos encontrar. El material de menor impacto. Tiene, además, las condiciones que crea interiores son las óptimas para el ser humano. El control de humedad transpira, la inercia térmica, se pueden hacer estrategias de más inercia térmica o menos en función de si se añade paja o no. O sea, da una versatilidad muy grande.
Y el factor acústico.
Y factor acústico, sí, sí.
El factor acústico del interior, el material que mejor absorbe la onda acústica. Uh-huh. Un espacio, crea un espacio sonoro de mayor calidad. Uh-huh.
Y además ahora estamos en el siglo XXI y existen pinturas al silicato, pinturas naturales al silicato, a la cal, con lo cual podemos revestir ese edificio de tierra y nos queda un edificio completamente duro, duradero y que no se va a deshacer como un terrón de azúcar si llueve, ¿no? Eso también es una de las ideas que hay por ahí. Entonces, bueno, y también tenemos que huir de que para construir con tierra vamos a obtener una casita tipo pueblo. O sea, puede haber arquitectura moderna con tierra. De hecho, ahora mismo muchos arquitectos se están metiendo más en la tierra por la estética que da, más que por una cuestión de convicción, porque realmente se pueden hacer elementos muy, muy singulares. O sea, puedes hacer más o menos lo que quieras. Hay algunas leyes que tienes que cumplir, son muros de carga al final. No puede ser un edificio diáfano como cuando lo haces con hormigón armado, pero se pueden hacer muchas cosas. Y el tema sísmico, que es una de las del talón de Aquiles de todo esto, está solucionado. O está solucionado, quiero decir, se puede solucionar. Hay unos estudios en Perú de un ingeniero, Torralba, que ha hecho unos. Allí hay muchos terremotos, se construye mucho con tierra. Y tienen una placa como del tamaño de esta sala, en la que construyen casas con tierra, las meten en movimiento y las rompen, ¿no? Digamos. Y en esos experimentos ha desarrollado un sistema de cálculo que a través de unas geomallas exteriores e interiores que se meterían en el enfoscado, que hacen continuidad con el forjado, esa geomalla, o sea, el problema del sismo es que la tierra, los ladrillos, no tienen resistencia a tracción, sino solo a compresión, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el sismo empieza a mover unos muros así, aquí hay fuerza de tracción, de compresión, entonces cuando se desmorona por la fuerza de tracción. Con esas geomallas que introduce, está absorbiendo las fuerzas de compresión y el edificio, hombre, se agrieta, pero no se te cae en la cabeza, ¿no? Bueno, se agrietan todo, hasta uno de hormigón que esté calculado, el edificio se queda inservible después de un terremoto, ¿no? El caso es que no te caiga en la cabeza. Y bueno, entonces voy a poner en todo este tema algunos ejemplos muy rápidos, que tengo poco tiempo, de proyectos que estamos desarrollando con materiales bio y de cómo se pueden ir dando soluciones. Es decir, que no es un universo desconocido en el cual da miedo meterse, sino que realmente es cambiar un poco el chip y es muy fácil, porque para cada material hay un sustituto y luego hay ciertos materiales que tienes que tener en cuenta, ciertas cosas, y los detalles constructivos modifican un poco, pero se puede hacer muy fácilmente todo con bioconstrucción. Bueno, esto es un cortijo en Ronda, en el... ¿Qué?
¿Lo voy pasando?
Ah, venga, sí. Es un cortijo en Ronda, en la cual el cliente no quiere tiene un pensamiento radical de bioconstrucción, que tampoco creo que sea lo más correcto, ¿no? Pero entonces él no quiere ver hormigón por ningún sitio, no quiere ver ningún material que no sea totalmente natural, aunque luego quiere que abra el grifo y salga el agua caliente en 1,2 segundos y quiere tener unos ventanales con unos cristales súper caros y poco sostenibles mirando al punto donde él quiere que miren y tal. Pero es muy interesante, es decir, todas las estructuras se han resuelto con madera. Para los forjados lo más económico y lo más factible para utilizar en nuestra zona es la madera, si estuviéramos en Oriente podría ser el bambú, y para los cerramientos se han utilizado bloques de adobe, estabilizados con cal, exactamente. Y nada, entonces surgen, pues al final el aspecto y la sensación es que la casa es de antaño, ¿no? Porque al estar viendo todos esos elementos, no aparece ni los poliespanes, no aparece ni impermeabilizaciones industriales procedentes del petróleo, sino que se utiliza caucho y tal. Esto, por ejemplo, ¿no? Esto es la interpretación del muro capuchina, pero con piedra y con corcho, ¿no? Ahí son placas de corcho de nuestro amigo Rafa, que se metieron en ese muro. Es decir, utilizamos el conocimiento que tenemos, si sabemos que los muros de doble hoja con aislamiento funcionan, pero lo adaptamos a los materiales que son bio, ¿no? Además, todos estos materiales son 100% bio, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Todos los que se han utilizado en esta obra. Ahí vemos, por ejemplo, en la izquierda, eso es la lámina EPDM para impermeabilizar, que produce del caucho en vez del alquitrán del petróleo.
Caucho reciclado.
Y a la derecha vemos las planchas de corcho. Esto es, allí al no utilizarse cemento, el cemento está prohibido en la obra, hay determinados momentos en los cuales hay que hacer una losa o hay que hacer algún refuerzo de tipo estructural, y en eso no se, a la cal no se puede armar con hierro, porque el hierro con la cal lo corroe instantáneamente. Con el hormigón funciona muy bien los armados de hierro, pero con la cal no. Entonces hubo que utilizar mallas de acero inoxidable, ¿de acuerdo? Estos son pequeños sacrificios, es decir, que no vamos a ir a comprar el bambú y hacer el bambú y nos vamos a gastar un dineral todo para que no metamos el acero inoxidable si está ahí en el almacén de al lado, ¿no? Es decir, que al final el ir en un punto intermedio entre lo que existe, hay, y lo que queremos que sea bio es el camino bueno, porque al final tiene que ser económicamente rentable. Si queremos hacer una casa bio y nos va a costar 10 veces más que una casa normal, nadie se va a hacer casas bio. O sea, hay que intentar buscar ese punto medio. Y esto es otro edificio, esto es una nave industrial pura y dura de Granada, en peligro, la cual la empresa que se aloja, que se la ha comprado, fabrican tejidos y mallas vegetales naturales para estabilización de terrenos o para armados de enfoscados y tal, ¿no? Y estaban interesados, también ellos tienen viveros donde cultivan el coco, la yuca y tal, y estaban interesados en hacerlo lo más bio posible, porque ellos tienen esa inquietud y también por un tema de imagen corporativa, de showroom, de las cosas que podrían hacer para los clientes, etcétera, ¿no? Un poco una estrategia comercial también hay detrás, ¿no? Todo hay que decirlo. Y entonces en esta nave han aceptado todo, es decir, los materiales son bio, caldera de biomasa, suelo radiante, sistemas de recuperadores entálpicos para que no se pierda energía al ventilar, cubierta jardinada, fachada jardinada, tierra, corcho, etcétera, ¿no? Sí, pasa, Rafa. Entonces, bueno, esto es un poco son los renders. La nave está, le quedan 2 semanas para que esté terminada. Y lo de meter la cubierta vegetal, esto hago una advertencia, por si hay algún técnico. Esto es una cosa muy delicada que yo no recomiendo que se haga aquí en el sur, ¿eh? Lo que pasa es que ellos, como son agricultores y ellos van a estar subiendo, bajando, lo van a estar trabajando, pues eso va a estar mantenido. Pero si no, eso puede ser luego un secarral, o sea, una espartera llena de cosas secas, que un nido de porquería, ¿no? Entonces, claro, ellos además van a desarrollar I+D sobre sus cubiertas, sobre sus fachadas. Van a intentar ver si consiguen una patente para poder hacer efectivamente cosas, revestimientos vegetales por aquí, por el sur y tal. Aquí, este como ejemplo, como explicación del tema de estrategia, en este caso se ha tomado un 50-50 entre Passive House y bioclimática. Passive House es alemán. Aislamiento al máximo, control de todo, de la ventilación y reducción de los niveles de consumo energético hasta X vatios por metro cuadrado año. Le da igual con qué lo hagas, le da igual si fuera hace frío o calor, el caso es que tú la ventana tienes que tener siempre cerrada y solo se ventila a través de estos sistemas, que el aire caliente que echan le pasa el calor al aire frío que entra, de forma que intercambiamos aire pero no perdemos energía, ¿no? Entonces, la estrategia para el invierno de este edificio ha sido el passive house, es decir, controlamos la ventilación. En Granada hace mucho frío, en verano y en invierno, de forma que el consumo sea al mínimo, se ha aislado la nave a tope, o sea, cubiertas, medianeras, fachadas, todo. Y en verano, sin embargo, tenemos las condiciones de que en verano hace frío por la noche o un frescor, vamos a decir, fresquito, no es como en Málaga, desde luego, ¿no? Que de ponerse una rebeca. Y en verano, y por el día, hace un calor que te mueres. Entonces, la estrategia que tomamos aquí fue la de usar la tierra como elemento de inercia. Además, las condiciones de que es una oficina y tiene un horario de uso determinado, nos permitían jugar con que podía haber momentos de no confort dentro de la oficina, que sería por la noche. De forma que por la noche, sí, termino rápido, te explico esto. Por la noche ventila con el edificio ventila a través de los sistemas, pero sin intercambiar energía, o sea, mete el aire fresco del exterior y expulsa el caliente, las paredes de tierra se cargan de frío, y cuando llega a las 8 de la mañana o las 7, se cierra el sistema, empieza a ventilar de forma controlada y el edificio está fresquito. Ese fresco hemos calculado que puede durar hasta las 11 o las 12, según las máquinas, la gente, lo que se mueva y tal, porque luego la gente está produciendo calor, trabajando, ¿no? Ya nos hemos quitado 4 o 5 horas de aire acondicionado. Hay máquinas, ¿eh?, de aire acondicionado, pero nos hemos quitado 4 o 5 horas en los días de verano extremo. Quizá en primavera y en otoño no haya ni que encender el aire acondicionado, ¿de acuerdo? Entonces, este es el juego un poco, ¿no?, del dónde estamos, qué es lo que estamos haciendo, qué materiales los que tenemos disponibles, e intentar llegar a obtener el edificio más óptimo y más barato a la vez, porque es que hay que mirarlo todo, más sano y más confortable, ¿no? Y ya está, y ya he terminado. Bueno, aquí se van a ver. Se ven algunos ejemplos de cómo se puso la tierra y el cáñamo. Esos son mantas de cáñamo. Y después se ve la cubierta también, cómo se puso el cáñamo, el corcho.
¿Cómo, desde tu punto de vista, a la hora de adquirir los materiales, cómo, dónde encuentras los que te producen?
Redverde.com. Nosotros, para todo el tema de materiales, nuestro asesor, o sea, nuestro colaborador y amigo es Rafa. Entonces nosotros le decimos, tenemos este... Hay algunos que ya los conocemos, pero hay algunos que no. Queremos hacer esta determinada cosa. Y él dice, pues existe este material. Además, él los tiene todos con sus certificados, o sea, todo bien. No está uno jugándose la responsabilidad metiendo los materiales, sino que son como cualquier otro material. Están certificados y todo. Luego hay cosas en las que no hay. Ahí, si tienes que armar, como hemos hecho ahí, pues hemos tenido que poner una malla de acero inoxidable. Pues vale, ahí solo, no en todo, ¿no? O sea, es un poco eso. Pero nosotros nos apoyamos mucho en Red Verde, al tema de materiales. Uh-huh.